Efecto Dinamo é unha iniciativa radiofónica a nivel europeo.
Efecto Dinamo é a unión de 300 radios de 7 países para informar das boas prácticas enerxéticas.
Efecto Dinamo é o espazo para falar de cambio climático, fogar sostible, agricultura ecolóxica ou condución eficiente.
Efecto Dinamo é a rede que transmite nova enerxía.
En España, máis da metade das bolsas de plástico nin se reciclan nin se recuperan. Acaban en vertedoiros ou incineradoras, a pesar de que o Plan Nacional de Residuos de 2000 prevía rematar con máis de 4.000 vertedoiros irregulares. Malia que estas alturas tenían que estar selados e clausurados, aínda hai municipios que verten os seus lixos sen reciclar e sen separar. Noutras zonas continúan a queimarse os desperdicios, en consecuencia, os gases que xera combustión libéranse á atmosfera sen ningún tratamento.
Os impactos dos vertedoiros irregulares poden ser moi importantes. Poden contaminar ríos ou as augas subterráneas que abastecen a localidades próximas. Aínda que a normativa europea obriga aos estados comunitarios á redución dos residuos, en España aumentaron nos últimos 10 anos nun 42%, segundo datos do Ministerio de Medio Ambiente.
A metade deses desperdicios son materia orgánica, sobre todo restos de comida. Cando non se recolle por separado, convértese no problema principal para a xestión dos residuos porque custa moito separala do resto de materias. En cambio, seleccionada en orixe e ben tratada, é o mellor abono para os empobrecidos chans do Estado.
Por iso, hoxe, en Efecto Dinamo, preguntámonos como debemos actuar co noso lixo.
En 1995, cada cidadán español producía unha media de 380 kilogramos de residuos. En 2003, esa cantidad elevábase aos 500 kilos. En 2007, aumentaba até alcanzar os 590. Estas cifras sitúanos por riba da media europea e advirten dun problema que leva asociados graves problemas ambientais, económicos e sociais.
Calcúlase que un de cada 5 euros xestionado polas administracións locais vai destinado á xestión de residuos. Cando eses refugallos non están seleccionados e clasificados na súa orixe, o proceso volvese máis complexo e máis caro. Con todo, as arcas públicas non son as únicas que sofren as consecuencias da gran cantidade de lixo que xeramos, ten tamén consecuencias sobre o medio.
Boa parte dos oxetos e produtos que acaban nos nosos colectores son contaminantes. Unha simple bolsa de plástico, da que cada español utiliza o ano 200 unidades, pode tardar até un século en desaparecer se se deixa nun vertedoiro ou se abandona no campo. Por iso, é polo que deben ser dúas as liñas básicas de acción: fomentar a reutilización daqueles elementos que o permitan e reducir a cantidade de residuos que xeramos.
Na produción de residuos existen grandes intereses económicos, mentres que a presión social en sentido contrario é pequena. Por esa razón, resulta complicado para os gobernantes pôr en marcha as medidas necesarias. Apunta o así un dos representantes da organización World Watch Institute, José Santa Marta.
En política de residuos, porque hay unos intereses enormes. La administración, cada vez que ha intentado poner coto a esta situación absolutamente caótica, ha sufrido tales presiones de los grupos industriales interesados que hace muy difícil tomar decisiones un poco valientes, y quizá no hay suficiente presión en la sociedad. El tema de las bolsas de plástico. Se ha intentado prohibir en muchas ocasiones y recordarás la polémica que ha habido estos días con Carrefour, y prácticamente ha sido imposible. Y por ahí, y precisamente por eso estamos utilizando esa cantidad absolutamente masiva de bolsas de plástico que no se degradan, que van a los vertederos y que ocasionan multitud de problemas. Otra cuestión básica, y que está en el origen de todo, ya viene de la época de Isabel Tocino, cuando se intentó llevar a la legislación española las directivas europeas, está la cuestión básica de los residuos, que es la reducción. Pero la reducción es muy difícil porque eso supone actuar sobre los envases y embalajes que tienen todos los productos, y hay todo un sector industrial que está ejerciendo una presión enorme. No es que los ciudadanos culpabilizarlos de que son muy malos, que efectivamente lo podemos ser, pero el problema yo creo que es básicamente los intereses de unos determinados sectores industriales y la dificultad de actuar. Separar en origen, pues mire usted, hay que reducir los envases y embalajes, hay que suprimir las bolsas de plástico, hay que, cuando uno va al mercado, pues se tiene que llevar su bolsa y traer los productos, como se hacía antes, lo más embalados posibles. Es decir, lo primero que hay que hacer es reducir la cantidad de residuos que generamos. A continuación, pero después de haber actuado básicamente sobre reducir esos residuos que generamos, tenemos que intentar separarlos en origen y que la administración lo posibilite. Es un auténtico despilfarro en un país como en España, y fíjate, en una región como Andalucía, con los problemas de erosión que hay y con la falta de materia orgánica que tiene el suelo, que toda la materia orgánica la tenemos a los basureros, la tendríamos que separar y producir compost. Pero si no la separamos adecuadamente, pues el compost pues no sirve porque tiene metales pesados, que es lo que suele pasar, y el agricultor no lo quiere.
O Programa Europeo Medio Ambiente 2010, o futuro está nas nosas mans, sinala como unha das áreas fundamentais de actuación a xestión dos residuos. Faino conforme os seguintes principios básicos: reducción do volume xerado, optimización da reciclaxe, reutilización e eliminación segura. En canto ao lixo de orixe orgánica, exixe a súa recollida selectiva, o seu tratamento específico e o establecemento de estándares de uso para a súa compostaxe.
Por outra banda, amplía a responsabilidade do produtor de residuos. O produtor ten a obrigación de publicar información sobre en que medida o produto é reutilizable e reciclable. España debe incorporar esta directiva na súa legislación nacional antes do 12 de decembro deste ano.
Agora mesmo, as disposicións legais máis importantes sobre restos urbanos no Estado son a que regula os residuos en xeral e a que normaliza tanto as características que os vertedoiros teñen que cumprir como os desperdicios que se poden depositar neles.
En comparación con outros países europeos, José Santa Marta considera que España conta con grandes deficiencias en canto á reducción e reciclaxe. Escoitamos o representante do World Watch Institute.
En reducción de residuos, moi mal. También quizá, pues ya te digo, la presión de los sectores industriales y que la población española está menos concienciada que en otros países europeos. Quizá, pues normalmente los países nórdicos como Alemania u otros, pues que hay mayor conciencia social, pues se ha avanzado muchísimo más que en España. Es decir, la situación, el problema de los residuos está absolutamente desbocado. Hay muchos problemas ambientales que se han mejorado, pero no así la cuestión de los residuos. Sobre todo porque, contrariamente a lo que había que haber hecho según las directivas europeas, cada vez generamos más residuos. Y además la separación pues se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. Y sobre todo es que la cuestión es que es muy difícil actuar sobre la reducción, ya te digo, por la cuestión de las presiones industriales. Tú vas a un supermercado y verás que hasta el último producto tiene una cantidad de envases y embalajes, muchos de ellos innecesarios, y eso lo prevía la directiva, que había que reducirlo, y no se ha hecho.
Na opinión de Santa Marta, existe un gran desconhecemento entre a población. Pon como exemplo a importante cantidade de lixo que se deposita no colector incorrecto.
Los contenedores, cuando se analizan, que incluso lo que se mete en cada contenedor está mal clasificado, y a veces se utilizan los contenedores para simplemente para tirar ahí la basura. Es evidente que la ciudadanía, salvo un porcentaje muy pequeño de la población, no está suficiente informado. Hay que señalar también que, curiosamente, y es cierto, y lo dice un hombre, las mujeres son mucho más ecologistas en este sentido que los hombres. Separan mucho mejor los residuos y están bastante más concienciadas que la población masculina. Uh-huh. Un dato curioso y que se manifiesta en la realidad.
Sobre esta cuestión ten un coñecemento directo Daniel de la Torre, técnico da Consejería de Medio Ambiente da Junta de Andalucía. Escoitamos da súa voz cales son os principais erros que se cometen na selección do lixo.
Alrededor del 70%, 80% de las personas vía encuestas reconocen que conocen este sistema. No obstante, siempre hay alguna laguna o algún aspecto que hay que mejorar, y en este sentido quizás se podría destacar que aún se encuentran determinados materiales que se depositan incorrectamente en los contenedores. Normalmente esto tiende a ocurrir más en el contenedor amarillo, donde las personas pensamos que tenemos que depositar todo aquello que es inorgánico. Sin embargo, hay que recordar que normalmente lo que hay que depositar únicamente es residuos de envases, lo que llaman envases ligeros, es decir, bricks, envases metálicos y envases de plástico. Entonces es importante que hay que incidir un poco en ese conocimiento, así como que en el contenedor verde de vidrio únicamente deben depositarse lo que son botellas o envases de vidrio, nunca cristales rotos, ni espejos, ni este tipo, ni cerámicas que dificultan el posterior reciclado del conjunto de los materiales, que si se depositaran correctamente y únicamente en forma de envases, darían unos resultados mucho mejores.
Ante esta situación, dende o World Watch Institute realizan as seguintes recomendacións.
Lo primero de todo sería reducir la producción de embalajes que son absolutamente innecesarios en la mayor parte de los casos. La otra cuestión importante pues sería que intentar reducir los residuos más tóxicos, los más tóxicos posibles. Avanzar hacia la prohibición de las bolsas de plástico y sustituirlas, como propone la industria, por bolsas de papel biodegradables. Luego es muy importante empezar a separar todos los residuos en origen y dar la posibilidad, que en este momento no existe en la mayor parte de España, de que la materia orgánica se pueda separar también. La materia orgánica, los residuos orgánicos, suponen la mitad de la basura que echamos, y esa materia orgánica sería muy importante para la agricultura española y para los suelos españoles, para evitar la erosión, conservar la humedad y crear humus, y sería actuar sobre otro problema que tenemos, que son los problemas de desertificación y erosión, que son bastante graves. Yo creo que eso sería la cuestión más las cuestiones más importantes.
Radio Fusión,
a rede de emisoras municipais galegas,
na tua radio local,
tamén na web radiofusión.eu.
Converter os desperdicios orgánicos en sustrato apto para o enriquecemento dos chans agrícolas e axardinados e a meta da compostaxe, un dos procesos de transformación máis antigos da historia. Top Compost é unha empresa creada baixo o convencemento de que é posible facer rendibles os nosos residuos, non só como un aspecto ambiental a valorar, senón tamén social e persoal. Por iso, dentro das accións levadas a cabo por esta firma mallorquina, atopamos o desenvolvemento de plans de formación e sensibilización ambiental.
Os nosos compañeiros das emisoras municipais de Andalucía conversaron co director xerente de Top Compost, co biólogo Sergio Boix.
Para empezar, que é el compostaje?
Pues básicamente el compostaje es el proceso de descomposición de toda la materia orgánica que podamos tener en el jardín o en la cocina, y generación final de un abono o un sustrato, que es un abono excelente para las plantas y para el cultivo. Así que tanto para el jardín como para una huerta o un cultivo pequeño, pues es un sustrato fantástico con muchísimos nutrientes para las plantas.
O sea que son los restos orgánicos que se obtienen a partir, por ejemplo, de nuestros desechos de comida, sin ir más lejos, es con lo que se obtiene el compost. ¿Por qué es importante compostar? ¿Cuál es el valor medioambiental que tiene esta técnica, señor Boix?
Pues bien, en principio el valor que tiene es el aprovechamiento de los residuos. Sabemos que en el cubo de la basura general o en los residuos orgánicos, en los residuos sólidos urbanos, hay un 40-50% de residuos orgánicos, y esos residuos pues pueden ser reciclados mediante el compostaje. De manera que quitamos prácticamente el 40-50% del volumen de la bolsa de la basura, y además lo estamos aprovechando para nutrir nuestros terrenos y así las plantas, con las que podemos cosechar cualquier cosa y vamos a disfrutar de un sabor muy diferente y muy muy enriquecido gracias a ese compost que estamos echando.
Uh-huh. Y al respecto, por ejemplo, la experiencia de Top Compost, de la empresa de la que usted pertenece, de la que es director gerente, ¿cuál es su labor? ¿Qué es lo que ofrece cuando hablamos de compostaje?
Bueno, principalmente lo que ofrecemos es la posibilidad de regenerar todos los residuos de jardín y de cocina, que hay que tenerlo en cuenta, no solamente son los de cocina, sino todos los que puedan encontrar, todas las que se puedan generar en el jardín, como los restos de las podas, como los restos de haber segado pues las hierbas que crecen en invierno. Todas esas cosas se pueden aprovechar para el compost, no tirándolo a un contenedor municipal, sino aprovechándolos para compostar y conseguir el abono para las plantas. Y bueno, no solamente se consigue el beneficio medioambiental, sino que también estamos obteniendo un beneficio propio al conseguir un abono que no tenemos que comprar.
Sergio Boix, ¿es posible conseguir generar compost a nivel doméstico?
Sí, por supuesto. De hecho, los compostadores que nosotros suministramos tanto son para jardín como para pisos en la ciudad, donde tengan un espacio pequeño de menos de medio metro cuadrado, donde en una coladuría o en una terraza pueden poner un compostador de ciudad, un compostador urbano, que se llaman vermicompostadores porque funcionan con unas lombrices rojas. Y estas lombrices lo que hacen es que se van descomponiendo toda la materia orgánica de la cocina y de esta manera se va generando el compost. Y en el jardín, pues, proceso parecido. Lo único que sí que necesita son materiales estructurantes de jardín, quizás con una proporción de carbono mayor y que van a dar una consistencia mayor y más esponjosa al compost final.
Pues hoy nos queríamos acercar a esta técnica que, como vemos, es sencilla y además tiene grandes beneficios para el medio ambiente. Está a disposición de todos los usuarios y usuarias. Lo hemos hecho con Sergio Bois, biólogo y director gerente de Tot Compost, una de las empresas que existen en nuestro país para usar los desperdicios orgánicos en sustrato apto para nuestros suelos, lo que es el compostaje. Gracias por atendernos, señor Bois. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En calquera caso, quizáis unha das solucións máis rápidas para minimizar as consecuencias que os residuos teñen sobre o medio, a economía e a sociedade é consumir menos. Se en cada fogar hai un televisor en lugar de dous, ou se se recicle o papel e o cartón, é evidente que a cantidade de residuos xerada é menor, e o que advirten numerosas organizacións ecoloxistas.
Un exemplo atopámolo en Ecoloxistas en Acción. O seu responsable de residuos, Daniel López, ten claro que, male as dificultades, sí é posible reducir a cantidade de refugallos.
Es nuestro desafío y nuestro compromiso, ¿no?, que desgraciadamente no se ve respaldado, ¿no?, por las políticas de la administración, que simplemente lo dan con una especie de pesimismo antropológico, que ya la gente va a consumir cada vez más, se genera más basura, y entonces la política de la prevención y de la reducción y de la minimización la consideran, pues, prácticamente una referencia puramente retórica. Nosotros creemos que sí se puede, digamos, estabilizar primero y luego reducir lo que es el volumen creciente de la basura doméstica, ¿no? Que estamos ya, último informe de la Consejería de Medio Ambiente, en 1,7 kilos de basura doméstica diaria, ¿no? Que es una barbaridad.
As vías para facelo son as seguintes.
Fundamentalmente con buenas prácticas, digamos, de consumo, de compra y de hábitos domésticos, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, el tema de la materia orgánica es fundamental. El hecho, por ejemplo, de contar con un compostador doméstico en la terraza, etcétera, viene muy bien, porque es casi la mitad de la basura, lo cual significaría que esa materia orgánica no iría al contenedor, ¿no? Que a propósito hay que decir, el reciclado de esa materia orgánica es muy deficiente, ¿no? Prácticamente se recicla del componente orgánico pues un 5, un 7% nada más, ¿no? Esa mayoría va a vertedero. Todo lo que evitemos que vaya a vertedero significa una reducción neta de basura y al mismo tiempo podemos aprovechar ese compost, ¿no? Para nuestra maceta, nuestra jardinería, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, el tema de los envoltorios y de los envases absolutamente, digamos, prescindibles es claro, ¿no? Si podemos elegir siempre en comprar a granel, evitar el sobreenvasado y el sobreempaquetado innecesario, pues evidentemente reducimos basura. Y luego, en definitiva, lo que nosotros decimos, menos para vivir mejor, es decir, tener políticas de austeridad, de ahorro, de evitar el despilfarro, evitar el derroche, digamos, aparte de sentirnos mejor con ese tipo de prácticas o de hábitos, de forma colateral reducimos el volumen neto de basura que va luego al contenedor, ¿no? Prácticas sostenibles y que se pueden adoptar de inmediato.
Mentres non se cumpren esas recomendacións, Daniel López suspende rotundamente as políticas actuais para a xestión de residuos.
Un suspenso de forma neta, incluso muy deficiente, ¿no? Fundamentalmente porque se ha hecho un esfuerzo muy grande en reducción de vertederos, prácticamente en vertederos incontrolados, me refiero, y prácticamente los vertederos están, digamos, inventariados y controlados, pero el desafío fundamental, que es el desafío, digamos, de reducir la basura y someterla a un buen reciclado, es absolutamente un fracaso estrepitoso, ¿no? Las plantas de supuesto compostaje son puramente vertederos, y luego la opción que nos quieren plantear como alternativa magia, que es la incineración, pues forma más parte del problema que de la solución, es decir, todavía empeora más la gestión de la basura.
Ata aquí o tempo de hoxe do Efecto Dinamo.
Lembren, poden atopar máis información no enderezo de internet www.dinamoefet.org.
Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radio Fusión.
En a túa emisora municipal.